Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
El norte, sus McDonald's, basketball y rock and roll. Sus toples, sus Madonas y el abdomen de Stallone. Intelectuales del bronceado, eruditos del supermercado. Tienen todo pero nada lo han pagado. Con 18 eres un niño para un trago en algún bar. Pero ya eres todo un hombre para la guerra y pa' matar. Viva Vietnam y que viva Forrest Gump. Viva Wall Street y que viva Donald Trump. Viva el 7-Eleven. Volvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos. Viajan con marihuana para entender la situación de este juez del planeta que lanza una invitación. Córtaselo a tu marido y ganarás reputación. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera. Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Si la deuda externa nos robó la primavera. Al diablo la geografía, se acabaron las fronteras.
Seguimos en La Voz, en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori. Este es el día 4 de la caravana a la frontera de Las Abuelas Responden. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que, como comentó Antonio, hizo ayer con una madre y una hija que conoció en la caravana, Marcia y Stephanie Solís. Muy conmovedora la historia, así que sintonicen lo que viene ahora.
Bueno, estamos aquí en el centro Mohammed Ali, en Louisville, Kentucky. Estamos, como ustedes saben, en la caravana de Las Abuelas Responden, que van desde Nueva York hasta la frontera, McAllen, Texas, para ser específico. Y por el camino pues, nos vamos encontrando personas maravillosas que muchas veces, hay, como dicen en inglés, they don't want to take it anymore. Ya no quieren aguantar, soportar lo que está pasando en esta guerra contra los emigrantes. Y emigrantes nos hemos encontrado aquí. Una pareja de personas, es la mamá que vino de Honduras, su hija, cuyo papá es mexicano y que ha crecido aquí en Louisville, Kentucky. Y es la nueva generación de inmigrantes, la generación que nació acá ya, que no tiene que pasar por lo que pasaron sus padres y que se sienten con todo el derecho de estar en este país y de ejercerlos. Déjenme primero que nada preguntarle los nombres de ustedes y después me cuenten un poquito sobre la vida, cómo fue que llegaron por acá. Señora.
Pues mi nombre es Marcia Solís y vengo de Utigalpa, Honduras. Llegué a California en el 90 y ahora estoy aquí en Kentucky hace 18 años. Pues por la necesidad, los problemas que tenemos en nuestros países, económicos, la corrupción, todo eso.
Okay. ¿Tú cómo te llamas?
Hola, soy Stephanie Solís y Marcia, mi madre, se llama Marcia y yo nací en California, pero crecí aquí en Louisville, Kentucky y ahora soy una estudiante en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles y estoy estudiando sociología para ser una abogada de inmigración.
Wow, bueno, la estuvimos escuchando porque fue una de las oradoras que llamó mucha la atención a todas las personas que venimos aquí porque tocó muchos puntos tan importantes desde el punto de la identidad, de cómo hasta cierto punto ella se sentía un poco como no como que no era de lo que es la norma acá en cuanto a la belleza de la mujer blanca o tocó otros temas, hasta la intervención estadounidense en los países centroamericanos, que fueron de cierta manera los que crearon una ola de migrantes, porque muchos seguían en aquellos tiempos huyendo de la guerra, ahora salen huyendo precisamente por esas guerras que no dejaron florecer las democracias centroamericanas. Se ha llevado a los países ahora unas crisis de seguridad, de económicas, pero ¿quién mejor que ella que yo para hacer las conexiones? Porque ella pues es una descendiente de ese problema que causó este país en Centroamérica. Cuéntanos un poquito, pocas gentes hablan así en este país. Vamos a empezar por tu identidad. ¿Cómo fue que te empezaste a sentir orgullosa de ser lo que eres?
Pues creo que fue en mi último año de high school. Tuve un proyecto que era sobre la identidad y estaba estudiando la actuación y hice como una obra sobre mi vida. Y desde ese año fue muy complicado para mí porque estaba aplicando a los colegios, a las universidades, y estaba pensando en mi vida, en cómo crecí, y después encontrando más mi identidad de ser latina, de ser una mujer con piel café, con ojos oscuros, con piel, con pelo rizado. Y empecé a preguntar por qué cuando era niña a veces rechazaba a mi madre, pero ahora que estoy creciendo empecé a preguntarme por qué era así y por qué tenía tanto resentimiento hacia mi madre. Y cuando entré a la universidad es cuando empecé a descubrir el tema de whiteness, de ser, de la white supremacy. No sé cómo decirlo en español, pero empecé...
Que para ser bella tienes que ser blanca.
Sí, que ser bella tienes que ser blanca, tienes que hablar inglés, tienes que ser pelo rubio, todo eso. Empecé a entender eso y cómo eso impactó a mi vida y la vida de mis hermanos. Y eso es cuando empecé a decolonizarme y entender que ser una mujer latina es algo de ser orgulloso, de entender la historia de mi madre, de todo lo que sufrió, es algo de ser orgulloso de. Ella luchó para mí y mis hermanos, y hay muchas madres que han luchado por culpa de los Estados Unidos, por culpa del racismo, el sexismo. So, yo no tengo que tener este resentimiento contra mi madre, sino a la sociedad que construyó todas estas cosas para opresar o para... para oprimir a mi madre. Y eso es como empecé a conectarme a mis raíces y a mi madre también.
Durante este tiempo, señora, me imagino que mientras ella todavía no cambiaba de parecer en lo que era la vida, me imagino que haber sido difícil para usted tener una hija posiblemente rebelde, no sé, hablé un poquito sobre eso. ¿Cómo eran esos años?
No, sí, para mí lo tomé igual, porque como soy madre de 7 hijos, ya tenía la experiencia de los otros hijos que de esa edad se ponen así rebeldes, uno los comprende. Yo pasé por eso, de rebeldía. Uno de madre pues llega a comprender a sus hijos, ¿verdad? Y no sé, pues a veces la lucha que hago yo, porque...
Porque a usted le ha tocado trabajar y trabajar.
Imagínese, yo trabajo desde que tengo 8 años. Y yo llegué a California y trabajé de noche en limpieza. Ahora estoy aquí en Kentucky, trabajo en la Universidad de Lugo. Y ahí estoy luchando siempre. Ya tengo 60 años y aquí sigo luchando para mis hijos. Para que yo sea alguien en la vida de provecho.
Bueno, yo me pongo a pensar en que siempre hay como una gotita que derrama el vaso, en que uno cambia. Cuando empezaste a cambiar y empezaste a conocer cómo opera el mundo y la sociedad, ¿qué fue lo que te ayudó a llegar ahí? ¿Los consejos de tus padres, un maestro? ¿Cómo empezaste a ver los cambios? ¿Cómo llegaron?
El verano pasado tomé, no era una clase, agarré un trabajo en el centro de salud aquí en Louisville, Kentucky. Y una mujer que se llama Mahogany Mayfield me ayudó a aprender o Sí, nos dio clases sobre el racismo, sobre un tema que se llama redlining, donde el gobierno, sí, de las casas, el gobierno decidió separar la gente de color y la gente blanca, y por eso construyó la ciudad que unas áreas son de bajos ingresos, que sufren problemas de salud y que tienen las escuelas no tienen recursos, y esos en ese trabajo con el centro de salud empecé a entender nuestra sociedad, y ella me enseñó a autores como James Baldwin, Martin Luther King, Angela Davis y otras personas durante el periodo de los derechos civiles en los 1970s. Ella me introdujo a esa gente y esas luchas. Y después, eso fue la gota que quebró el vaso, porque desde entonces, cuando llegué a la universidad, tomé clases sobre la lucha en California con César Chávez, Dolores Huerta. Tomé clases sobre la esclavitud, sobre la gente indígena y todas las luchas que han pasado durante nuestra historia en los Estados Unidos. Y eso es cuando la bola empezó. Y desde entonces, yo soy una luchadora para la gente. Y me he dedicado la vida a luchar para la gente que a lo mejor, que nuestra sociedad y nuestro gobierno de los Estados Unidos ha oprimido. Y
la corta vida, porque ¿cuántos años tienes?
19 años, ya. Yeah.
Bueno, señora, imagino que ha de haber sido algunas veces no tan fácil poder mandarla a ella hasta la costa occidente a la universidad. La universidad, desgraciadamente, en este país no es barata. Tiene que haber mucho esfuerzo para poder mandar a un hijo. ¿Cómo pasó aquí en su familia?
Pues mire, nosotros económicamente no podemos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por sus calificaciones, que ella optó por agarrarla, la beca, y un poquito tenemos que pagar, sí. ¿Verdad? No todo, pero es un poquito lo que tenemos que pagar. Ya los boletos del avión somos nosotros. Y así vamos en la lucha y la lucha y la lucha. Y lo demás ya ¿cómo se dice? A nosotros nos toca. La universidad paga una parte, ellas nosotros otra parte. Pero ahí estamos luchando porque yo quiero que, yo no fui nadie, pero que mis hijas sean alguien.
Tú eres alguien.
Bueno. Dile tú eso, dile que es alguien, porque
Tú eres alguien, aunque a veces no crees que eres alguien, eres una mujer que ha luchado tanto y que ha trabajado tanto y estás aquí en los Estados Unidos luchando para nosotros, para que yo pueda ir a la universidad. Es algo que a lo mejor tú nunca has imaginado para ti misma o para nuestros hermanos, pero tú eres alguien. Tú eres mi madre, eres una abuela, eres una mujer, wow, no sé, eres todo para mí, todo para mucha gente.
Pues mire, la mamá está llorando, la hija está llorando y el entrevistador también está llorando. Son realmente unas historias conmovedoras y eso es ese sentimiento que sale de tu corazón con unas palabras. Sentí que se reflejó ante la gente que aplaudió tanto cuando hablaste. Y son lágrimas de tanto trabajo que ha costado a todos, porque lo que usted está haciendo y lo que usted está haciendo es como estar abriendo puertas para otra gente, diciéndoles, se puede, no tenemos que estar haciendo así. Siempre las mismas personas, sobre todo como tú que tienes todos los derechos habidos y por haber,
right.
Que tienes que ejercerlos.
Tengo
porque
que ejercer.
Vienen otros atrás que se van a beneficiar con lo que tú hagas.
mamita, y no lo puedo evitar.
Cierto centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayaré. Cierto centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayaré.
Chan chan le daba pena.
Cierto centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayaré. Cierto centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayaré.
Ahora, yo miré que tu discurso lo terminaste diciendo chinga la migra, migra. Me imagino que te sientes mucho lo que está pasando en la frontera.
Claro, y chinga la migra, es cierto. No podemos tener estos sistemas aquí en los Estados Unidos. No necesitamos una reforma, nada. Se tiene que eliminar. No necesitamos a gente, oficiales que ponen a niños dentro de estas jaulas, que dejan que las mujeres pasan sobre abuso sexual, que no tienen los recursos necesarios para su salud. La migra no necesita estar aquí, la policía tampoco. Yo no creo en eso. Creo que en mi mundo ideal, el Estados Unidos que yo quiero ver, es que uno donde las comunidades apoyan a la gente. No tenemos que tener la policía, prisiones, la migra, eso no tiene que ser. Todos somos humanos y tenemos derecho de estar aquí. No tenemos que abusar y criticar y tener como leyes que oprima a la gente. Tenemos que apoyar nuestra gente porque hemos hecho cosas horribles. Los Estados Unidos tienen una lista de matar, de abusar, oprimir la gente, y es hora de que ellos realizan o que ven lo que han hecho y cómo eso ha impactado la vida de la gente. Ellos tienen que apoyar a esa gente. No necesitamos la migra, la policía, no. Chinga la migra.
Bueno, ahí estamos en el estado de Kentucky, el estado de Mitch McConnell y todos estos conservadores que no están muy a favor de los inmigrantes, que siguen apoyando a un presidente que ha declarado completamente la guerra contra los inmigrantes. Y muchos de esta gente que lo siguen dicen, bueno, ¿y por qué vamos a tener aquí en Estados Unidos que recibir a tantos centroamericanos de otros países? ¿Qué les puedes decir tú a esa gente?
Ay, quiero decirles sus verdades. Es una historia tan larga que los Estados Unidos ha entrado a estos países y no ha dejado que... Ha entrado por miedo del comunismo, por la democracia y ha mandado... ¿cómo se dice? Los ejércitos. Y ahora esos ejércitos están en esos países y están matando a la gente. Y ellos creen que no tienen la culpa cuando ellos fueron los unos que dieron ese apoyo para que estos países tienen mucho ejército, mucha policía y que ya no tengan recursos. Todos los recursos de esos países van a la policía, van a los militares, van a los gobiernos que ya son corruptos. Y los Estados Unidos tienen que ver con el papel que ellos jugaron en la construcción de estos países y por qué los inmigrantes y las personas de esos países, y no solamente en Centroamérica o en México, es global. Los Estados Unidos están en muchos países y la sangre está en nuestras manos. Y ahora tenemos que ver eso y realizar que nosotros somos culpables y tenemos que ayudar a la gente que les hemos arruinado las vidas, de veras.
Bueno, si nos podemos ver, ya es entrar en otro lugar, una guerra en Irak, 10 años atrás, 1,000,000 de muertos. ¿De Medio Oriente?
Sí, Medio Oriente. Y porque los Estados Unidos se ha metido mucho y hay mucha gente y los niños y las familias que han tomado esa culpa de los Estados Unidos porque los Estados Unidos no quiere realizar que ellos son los unos que han hecho todo este desastre.
Es lo que tú dices, es la verdad. Sin embargo, el americano o el estadounidense normal no sabe eso.
No sabe.
¿Cómo se podría llegar a esta gente y decir?
Creo que estas las demostraciones, la educación es lo que va a hacer que la gente entienda y tener como conversaciones con la gente. No tenemos que, no sé, escondernos o no querer pensar en esto, porque esto es nuestra vida. Y aunque no te impacta o no te afecta, eso no importa. Somos seres humanos y tenemos que apoyar a uno a otro. So, creo que la educación, las demostraciones, meterse en el gobierno y hablar con la verdad. Eso es como vamos a empezar a cambiar cosas.
¿Entrarás tú alguna vez al gobierno?
¡Ay, sí, claro! ¡Claro!
Cuéntame de tus planes.
Quiero ser abogada de inmigración por unos cuantos años y después quiero meterme al Senado y quiero ser senadora. No sé de Kentucky o de California, pero sí quiero meterme y luchar por mi gente.
¿Mujeres al poder?
¡Mujeres en poder! ¡Mujeres de color! Sí, ya. Yeah.
Bueno, mujeres de color y mujeres en general, porque mujeres son como el 51% de la población, sin embargo, te vas al Senado y te encuentras como un 20%.
Sí.
Entonces, necesita haber cambios. Pues tú mencionabas de cuestiones de violencia doméstica de tu madre, y eso ocurre en nuestra comunidad como ocurre en cualquiera, pero bueno, sí. Son cosas que deben ir cambiando poco a poco. Yo pienso que una vez que haya más mujeres en el poder, cosas así van a minimizar.
Cuando hay más mujeres en poder, nuestro mundo va a cambiar y ya vas a ver.
Bueno, aparte, ya para terminar en una nota suave, así tranquilona, eres una persona que tiene mucho conocimiento en cuestiones de política y educación, pero ¿qué es lo que te divierte? ¿Fútbol, bailar, qué sé yo?
¡Ay, bailar! Aunque no sé bailar, me encanta bailar, me encanta la bachata, las canciones románticas que me ha enseñado mi mamá. Yo crecí con esas canciones, es la música y bailar.
Échense una, ¿no?
¡Oh, no! ¡Uy! ¡Otro día!
Rocío Dúrcal.
Right, Rocío Dúrcal. Right.
¿Amor eterno?
Amor eterno, wow. Cántale.
La verdad que muchísimas gracias. Has alumbrado a mi persona, a mucha gente aquí y a las personas que nos van a escuchar en Radio Kingston en Kingston, Nueva York. ¿Alguna otra cosita antes de partir?
Muchas gracias a todos y esperemos que la lucha siga.
La lucha siga
por todo el mundo. No solo aquí, por todo el mundo, porque nuestro país está horrible, horrible. La corrupción, horrible, horrible. Demasiado, no hay trabajo. Todos los días matan a un muchacho de 20 años, de 15 años, 14 años, niños de 12 años con una...
¿Está hablando de Honduras?
Sí, de Honduras. Hablando de Honduras, porque acabo de ir a Honduras hace un mes. Y me iban a pasar muchas cosas, pero gracias al Señor y a mi madre que puso una luz para que no me pasara las cosas que me iban a pasar y aquí estoy, con la ayuda de Dios.
¿Su madre está allá o está en Honduras?
Está allá.
Allá arriba.
Eso fui a enterrarla.
Eso. Lamento mucho escuchar eso. Ahora recientemente.
Sí, el 2 de junio. El 2 de junio murió ella, eso fui a enterrarla. Pero gracias a Dios, todo está bien.
Y bueno, entrando en los asuntos así medio sentimentales de los emigrantes. Como somos emigrantes, muchas veces nos llega esa llamada para anunciarnos que eso ha sucedido. ¿Usted pudo verla antes o
sí, la vi antes, hacía 2 años que la había visto porque yo la pedí y la traje aquí, estuvo conmigo en mi casa y la tuve bien, gracias a Dios, y ya quise irla a ver viva, pero no pude porque yo iba a comprar el boleto del avión para el viernes, para irme el sábado, pero no había ticket y entonces mi madre murió el 2 de junio a las 11:30 de la mañana. Volé el domingo y ya no pude hacer nada. La vi, gracias a Dios, pero aquí estoy.
Bueno, lo de su madre ha pasado por usted, se ha pasado por ella y la vida sigue.
La lucha sigue para todos.
Para todos.
Y arriba los inmigrantes y arriba todo el mundo.
Y chinga la migra.
Y
que no se olvide.
Estoy hablando y hablando y hablando porque es una de esas entrevistas que no quisiera terminar porque... Se siente muy buena energía, pero hay que terminarla ya, ya.
Ay, ya, adiós.
Y le contara todo, lo que amo.
La lucha sigue.
Ok, muchísimas gracias. Okay. Adiós.
He llegado al final del camino, el lugar que busqué tanto tiempo. No recuerdo cuánto ya he recorrido, no me queda ni un gramo de aliento. Aquí estoy ya de pie ante tu puerta, en silencio te miro de frente. No traje nada de mi tierra, no, solo un perro y un son diferente. Respiro el aire que respiras y bebo el agua que tú bebes. Si piso el mismo suelo que tú pisas, dime por qué. Tanto duele la dulce y silenciosa forma en la que tú me miras. He llegado al final del camino, el lugar que busqué tanto tiempo. No recuerdo cuánto ya he recorrido, no me queda ni un gramo de aliento. Aquí estoy ya de pie ante tu puerta, en silencio te miro de frente. No traje nada de mi tierra, no, solo un verbo y un son diferente. Respiro el aire que respiras y bebo el agua que tú bebes. forma en la que tú me miras. Dame un vaso de tu suerte para poder beber también un trago de tu vida. Beber también un trago de tu vida.
Eso era Un trago de tu vida, de Tonina Saputo y Javier Limón. Estamos en La Voz, en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori.
Eso es Antonio Flores, Lobo.
Ahí está Antonio. ¿Por dónde andas ahora? ¿Por dónde andan? ¿Qué pasó en todo este tiempo que estábamos escuchando la entrevista? ¿Por dónde andan?
Estamos ya por cruzar la frontera a Tennessee. Todo el mundo está encantado. Siempre que cruzamos fronteras, pues se preparan las cámaras para tomar la fotografía del welcome al estado en que vamos a llegar.
Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí. Siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna cuando mi memoria te alumbra. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción, nombres en cada palabra. Estás tan cerca y tan lejos, me aferro solo a un reflejo. Te pierdo, ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. En mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Ecos de amor. Suenan más y cada vez un poco más. Suenan tanto y no me puedo desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Ecos de amor. Ecos de amor.
Seguimos acá en La Voz, en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando un poco de música romántica para un día de lluvia como hoy. No sé cuál es. Le tenemos que pedir al invitado que nos diga qué es lo que escuchamos. Pero la primera era Fuiste tú, de Gaby Moreno y Ricardo Arjona. Y la siguiente, ¿qué era? Ecos. Ah, no, porque teníamos de Jessie and Joy Un besito más, pero escuchamos Ecos.
Bueno, eso es algo así cuando soy el piano así tan romántico, así te pones así medio tranquilón, sobre todo cuando está la lluvia. Anoche estaba escuchando la lluvia caer en el techo y era muy, no romántico, pero era muy
calmado.
Calmado, muy relajado, muy relajante. De bueno. Específico.
En La Voz, el comentario de hoy. Se cumplen 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, México. Y como dijiste ayer, se los tragó la tierra.
O sea que estos eran unos estudiantes normalistas que iban a ser maestros. Iban a una manifestación y se cree que de pronto las autoridades o algunos grupos los detuvieron a los camiones en los que iban. Y se los llevaron a algún lugar que nadie sabe, y hasta la fecha no han regresado a sus casas.
Sí, dicen que fue la policía que los paró, no se sabe. El gobierno han estado buscando, han estado haciendo exámenes forenses, la respuesta todavía no está.
Entonces, pues ya con 4 años que va de los hechos, pues la gente se pregunta qué ha pasado con ellos, dónde está el gobierno, cómo el gobierno de la nación no puede tener una respuesta al respecto. Estamos hablando en épocas en que pues puedes ver con drones desde el cielo tu territorio, puedes ver con satélites cómo está tu territorio, y de cierta manera pues pienso yo que pueden detectar alguna anormalidad en el terreno donde puedas meter 43 cuerpos, o no se sabe si fueron incinerados. Entonces, pues esa se cuenta ahora que va a asumir un nuevo presidente en México. Ese es un gran reto para el gobierno de Manuel López Obrador. Manuel López Obrador, así mismo.
Andrés Manuel. Te falta un nombre. AMLO. Hoy estamos que nos falta un nombre siempre. Bueno, ¿y qué va a pasar hoy entonces? ¿Hay una vigilia?
Hoy hay un grupo de mexicanos y me imagino que otros simpatizantes, que no tienen que ser mexicanos, pero que simpatizan con los derechos humanos, van a plantarse frente a la embajada. Bueno, es el consulado, porque las embajadas es otra cosa. Se van a plantar frente al consulado mexicano que se encuentra en el 27 de la 39, de la, al este, la, 27, el número 27, la calle al este de la 39, en la, donde se encuentra precisamente el consulado. Y ahí, por los 43 personas desaparecidas, se van a presentar a las 8 de la noche todos aquellos que buscan una respuesta a lo acontecido.
Porque fíjate que muchas personas dicen que el gobierno está ayudando a buscarlos, pero no es verdad. Hay otros gobiernos de otros lugares que han venido a ayudar a buscar a estas personas. En ese caso, gobiernos, por ejemplo, de Suiza, que vinieron hace 2 años. Bueno, fueron hace 2 años a ayudar a las investigaciones. En realidad, el gobierno mexicano no está haciendo muchas investigaciones al respecto.
Pues mira, el gobierno mexicano da mucho que desear cuando se trata de los derechos humanos. Tomemos en cuenta que en Ciudad Juárez hubo y siguen más de 2,000 mujeres que fueron asesinadas. Entonces,
feminicidios.
Nadie que yo tenga conocimiento fue a la cárcel al respecto. Entonces tú dices, si un país no puede esclarecer los crímenes de 2,000 mujeres, mucho menos se va a tomar mucho menos va a tratar de esclarecer 43 muertes.
Donde, o sea, se estaban manifestando en contra del gobierno también.
Exactamente. O sea que no hay voluntad política, no se quiere esclarecer. Eventualmente, posiblemente, creo yo, vamos a saber. Porque todo se sabe en esta vida. Si no en esta generación, en la siguiente, pero no puede. Y posiblemente se está esperando a que pase el tiempo para que las personas que cometieron las atrocidades no logren pagar por su crimen. Es que, no sé, el gobierno mexicano, para poder tener credibilidad a nivel internacional en el campo de la justicia, pues tiene mucho que hacer.
Bueno, vamos a la pausa porque tenemos bastante para hoy también.
Sí, nos vamos. Y siguen más de 2,000 mujeres que fueron asesinadas. Entonces,
feminicidios.
Nadie que yo tenga conocimiento, fue a la cárcel al respecto. Entonces tú dices, si un país no puede esclarecer los crímenes de 2,000 mujeres, mucho menos se va a tomar la situación, mucho menos va a tratar de esclarecer 43 muertes.
Donde se estaban manifestando en contra del gobierno también.
Exactamente. O sea que no hay voluntad política, no se quiere esclarecer. Eventualmente, posiblemente, creo yo, vamos a saber, porque todo se sabe en esta vida. Si no en esta generación, en la siguiente, pero no puede. Y posiblemente se está esperando a que pase el tiempo para que las personas que cometieron las atrocidades no logren pagar por su crimen. Es que no sé, el gobierno mexicano, para poder tener credibilidad a nivel internacional en el campo de la justicia, pues tiene mucho que hacer.
Bueno, vamos a la pausa porque tenemos bastante para hoy también.
Sí, nos vamos.
Amor que me enseñó a olvidar.
sexto concurso de deletreo en español.
¿Le gustaría que sus niños puedan leer, escribir y pronunciar en español?
Regístrelos ahora para el sexto concurso anual de deletreo en español de Poughkeepsie, organizado por la revista La Voz, Bay of the Bazaar y la biblioteca Adrian's Memorial de Poughkeepsie.
El concurso tendrá lugar el sábado 27 de abril a las 9 de la mañana en Taylor Hall 102 Vassar College.
El o la ganadora tendrá la oportunidad de viajar a participar al concurso nacional de deletreo en español.
Inscripción gratuita y abierta para niños entre el cuarto al octavo grado en concursodeletreoenespañol.webs.com.
Gracias a la biblioteca de Poughkeepsie, los participantes podrán prepararse para el concurso en las prácticas semanales y gratuitas a partir del martes 5 de febrero del 2019.
Para más información, comunicarse con Elba Corbatón al 845-485-3445. 4-5.
Te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí, qué lejos estás de mí. De mí, qué lejos estás de mí. Más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue la religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender
vida, apagando la después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando la canción La Historia de un Amor y también Perfidia de Tonina. ¡Qué voz! Esa mujer, me encanta.
Son dos canciones románticas, así, antiguas, sabrosonas, que les da otra tonalidad esta Tonina. ¿De dónde será Tonina?
Pues una clase, yo pienso que es música clásica ya, ¿no? Son temas clásicos con un gusto contemporáneo, con una voz femenina que se resquebraja toda y estamos ahí. Deja la garganta cada instante.
Sí.
Up next, I would like to introduce Assemblymember Cahill. He is a supporter of the legislation from Kingston, New York.
Hello, everybody, and hola, Radio Kingston.
There you go.
The rest of my Spanish is pretty limited, so I've asked a friend of mine to translate for me. You know, in New York City, the way you get around is with your Metro card.
En la ciudad de Nueva York, para movilizarse hay la Metro card.
We don't have a Metro card in Kingston, New York.
No, en Kingston no tenemos Metro card.
We don't have a good public transportation system. If you want to get around in the Hudson Valley,
no hay un buen sistema de transportación, y si te quieres movilizar en el área de Hudson,
you need to do it by car.
Hay que hacerlo por un vehículo.
And you can drive a car without a license.
Y puedes manejar un vehículo sin licencia.
But it's against the law.
Pero es contra la ley.
And it's a bad idea.
Y es una mala idea.
What is a good idea is to let everyone who is a responsible person have a driver's license.
Lo que es una buena idea es darle una licencia a toda persona responsable.
And we should make it so that in New York State, everybody who wants to drive, everybody who needs to drive, has the access to a driver's license.
Y debemos hacer que en el estado de Nueva York todo aquel que necesita trabajar y tiene la responsabilidad de hacerlo tenga acceso a una licencia de conducir.
Without regard to race, of course.
Sin considerar su raza.
Without regard to sex, of course.
Sin considerar su sexo.
Without regard to national origin, of course.
Sin considerar su nacionalidad.
And without regard to immigration status, of course.
Y sin consideración de su estatus migratorio.
You need a license in Kingston, New York to drive your car to work.
and Kingston necesitas una licencia para ir al trabajo.
You need your driver's license in Kingston, New York to drive to soccer practice.
Para ir también el vehículo se necesita para ir a las prácticas de soccer.
You need to drive, have your driver's license to drive to daycare.
Para ir al daycare de sus niños.
And someday soon, you may need your driver's license to drive to and from your own family farm.
Y algún día también tener la licencia para ir a su propia granja.
You may need your driver's license to pick up your newspaper.
Para recoger su periódico.
And when you're in the car, when you're driving with your driver's license, you may want to listen to your radio station.
Y cuando estén en su vehículo con su licencia de conducir, escuchar su estación de radio.
We have all those things in Kingston, New York.
Tenemos
we have a Spanish-speaking radio station.
Una estación latina.
We have a Spanish-language newspaper.
Un periódico latino.
We have a daycare center for new immigrants.
Un daycare para familias inmigrantes.
We have a program that will put new immigrants in their own farms, not just to work for somebody else.
Un programa que ayuda a los trabajadores agrícolas tener su propia granja.
The sun is rising for immigrants, new immigrants in the Hudson Valley.
El sol sale para todos los inmigrantes en la comunidad de Hudson.
And to finish the job, to complete the picture.
Y para completar la pintura y terminar el trabajo.
Every single person over the age of 16 should be eligible to obtain a driver's license.
Cada persona sobre la edad de 16 años debería tener acceso a una licencia de conducir.
Let me finish on a selfish note.
Voy a hablar un poquito egoístamente.
The first thing I did when I turned 16, as Crystal said, was run to the Department of Motor Vehicle and get my learner's permit and then my license.
Lo primero que hice cuando cumplí los 16 años de edad es correr a buscar mi licencia, mi permiso para aprender a conducir.
And I have been driving ever since then.
Y he estado manejando desde ese día.
Ever since President Lincoln was inaugurated.
Desde que el presidente Lincoln fue inaugurado.
And I want to let you know that the insurance rates that I have paid.
Y quiero que sepan que los réditos de seguro que he pagado.
For all those years.
Por todos esos años.
Are 17% more than they would be in a state that allowed new immigrants to get a driver's license.
Me han costado el 17% más que me hubiera costado en una comunidad que sí le extiende licencias a todos los residentes.
So I'm joining my colleagues. Not just for you, but also for me, because I want lower insurance.
So yo estoy aquí no solamente por ustedes, sino también por mí mismo, para yo pagar menos seguro de vehículo.
God bless you all, and have a great day.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.